Lección séptima del curso superior, asignatura de Génesis. Lección séptima. Pues vamos a empezar hoy, vamos a continuar, ¿no? Empezar a continuar y ultimar el relato dramático de la creación. Ya dijimos que la creación tenía un relato cronológico, que era el que comprendía principalmente el capítulo 1 hasta el versículo 3 del capítulo 2, y luego había un relato dramático que abarcaba desde el versículo 4 hasta el 25 del capítulo 2. Y dijimos acerca de estos dos relatos que lo interesante es saberlos fusionar, ¿verdad? Lo que dice acerca de la creación del hombre en el cronológico, lo que dice en el dramático, lo que dice acerca de la mujer en cuanto a la constitución unitaria del ser humano, hombre, varón y hembra los hizo, de qué manera un relato complementa al otro y cómo la cronología, el desarrollo cronológico de las etapas creativas mantiene una coherencia que va desde una creación en bruto, sin ordenar, hasta unas fases altamente ordenadas, tanto desde el punto de vista de la materia física como desde la vida, hasta la biológica, la organización de la vida, tanto en la extensión vegetal como en la animal. Y entonces hicimos ya este alto en cuanto al hombre y admitimos, en nuestra manera de considerar bíblicamente las cosas, estas peculiaridades que rodean a la creación del ser humano, que le levantan, le hacen, por lo menos le diferencian notablemente. No me gusta esto de decir que el hombre está encima y el animal está debajo, porque esta idea, claro, ya hablaremos de lo que pueda ser la idea jerárquica, ¿no?, desde este punto de vista. Pero sí que el hombre está altamente diferenciado con la creación animal, aunque está morfológicamente relacionado con ella, pero está altamente diferenciado de la creación animal por aquella imagen y semejanza al que Dios lo hizo y lo formó. Entonces, cuando ya llegamos nosotros a este punto donde estudiamos cómo Dios obró pedagógicamente con el hombre, le dio facultades y le dio atribuciones para ejercer estas facultades. Le hizo como una especie de virrey en la tierra, ¿no?, para que impusiera el orden que podía surgir de sus propios conocimientos, de su propia experiencia. Capaz de percibir, capaz de almacenar lo que percibe, capaz entonces de reflexionar lo percibido y de sacar unas consecuencias que pudieran inducirle a la acción respecto de las cosas que le rodean y la relación con los seres con los que convive y, sobre todo, esta gran característica del ser humano, que es esta capacidad de relacionarse con Dios. Todo eso está en estos dos primeros capítulos del Génesis. Quitarle de esto es arrancar la hoja del Génesis y no sirve para nada. ¿Por qué? Porque esta es la intención de este relato. No es tanto en podernos especificar acerca de detalles que luego la ciencia puede llegar más o menos a detallar, pero el caso es que ahora nos encontramos frente, ya lo dije el otro día, que trataríamos hoy de esta interdicción que surge aquí en el versículo 17. Versículo 16b. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Bueno, aquí he de referirme, y es que es importante, a una nota de traducción en la versión moderna. Allí veo una versión moderna, me parece la que tiene el hermano David. Me parece que es una versión moderna, ¿no? Esta. Es una versión moderna. Me parece que dice el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Sí, sí, ¿quiere leer, David, el versículo 17? Capítulo 2, versículo 17 de Génesis. 2, 17.
Más del árbol del conocimiento del bien.
Gracias. Es que en nuestras versiones esto del conocimiento no está. Y claro, luego se ve, va implícito en todo el desarrollo de este capítulo y del siguiente, que se refiere al conocimiento, ¿eh? Pero es lástima que no esté nuestra versión. La versión moderna es en este sentido mucho más premiada, ¿no? Más del árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal, no comerás. Entonces hemos de hablar del conocimiento. Cuando hablamos del conocimiento, siempre hablamos del conocimiento humano, ¿eh? No somos indiferentes a las formas de relación instintiva de los animales, ¿no? Y mucho menos al conocimiento este supremo, el conocimiento de todo, que solo Dios tiene, sino que nos referimos al conocimiento humano. El conocimiento que siempre tiene dos estados rigurosamente interdependientes, aunque distintos y separados. Uno es lo cognoscible, lo que se puede conocer, de alguna manera, porque está ahí, sencillamente. Y el otro es el conocedor. O sea que los seres y las cosas, y aún los acaeceres, lo que pasa, ¿no? No serían conocidos si no hubiera conocedores, ¿eh? Es decir, seres con facultad potencial de informarse por los órganos de ingreso sensorial. Nosotros tenemos unos órganos sensoriales de ingreso, de percepción, ¿eh? Percibimos luces, colores, tocamos las cosas, ¿eh? Oímos sonidos, etc. Para después de este ingreso de percepción, allí en el maravilloso laboratorio mental nuestro, revelar todo esto que recibimos, ¿eh? Cocer esto en esta perola, ¿no? Y hacerlo tanto como lo permite esta facultad tan especial a la que ya nos referimos un día cuando hablábamos de los animales, que es la memoria. Pero a su vez, estos seres, personas, con esta capacidad de almacenar los datos obtenidos y hacer comparaciones y formar criterios, ¿eh? Tampoco no podrían ejercer esto si no hubiera cosas que conocer, ¿eh? Bueno, claro, vosotros diréis que todo esto es perogrullo, pero es tan esencial que dejar de tener en cuenta esto equivale a instalar el más absurdo azar en el centro, en un maravilloso centro de la relación hombre-cosmos y hombre-hombre y hombre-Dios. El conocedor lo es porque tiene facultades, pero también porque tiene seres y cosas y acaeceres que conocer. Y las cosas susceptibles de ser conocidas solamente llegan a esta categoría de conocidas cuando hay alguien que las pueda conocer, ¿eh? Si no, si quitamos esta relación que parece tan perogrullada, entonces ya ver cómo nos explicamos muchas cosas. Así pues, la personalidad humana tiene en el conocimiento la base para la expresión de su ser, pues es por el conocimiento que emergen las normas reguladoras de su actividad. Y fijaros bien, y no solamente la consciente, sino también la instintiva, queda bajo el influjo direccional de la capacidad del conocimiento, cosa que veis ya no ocurre con los animales. El hombre es capaz. Cuando, por ejemplo, un instinto está fuertemente excitado, impulsado, digamos patológicamente impulsado, siempre queda el recurso de la mente. Porque, oye, el conocimiento comparativo dice que soltar este instinto determinado que en este momento está sobreexcitado en la dirección en la que va, es malo, y puede, a partir del conocimiento incluso, retener por lo menos el desorden de un instinto que está bajo patos, bajo la anomalía, ¿no? Ahora bien, nosotros diríamos en principio que al tratar el conocimiento como problema, diríamos que el problema del conocimiento es tan viejo como el hombre. Pero no es así, porque hubo un momento en que el conocimiento no era un problema para el hombre. ¿Comprendéis? El problema del conocimiento es algo más joven que el hombre. Cuando examinamos estos capítulos de Génesis, no apreciamos este problema como tal. En primer lugar, el hombre cuando Dios ya lo ha creado como a los animales, pero a su imagen y semejanza, y le ha otorgado aquellas facultades para regir y administrar todo lo que tiene a su alrededor, el hombre ya está en relación con las cosas y con los seres creados. Incluso hemos visto que como pedagogo le enseñó lo que era la belleza y la utilidad al plantar un huerto y ver que en el huerto había cosas buenas para comer y había cosas bellas para mirar, ¿eh? Y o sea que el hombre está ya formado, no solamente él tiene unas capacidades, sino que estas capacidades han tenido una instrucción maravillosa, ¿no? Entonces, no solamente entonces el hombre no tiene problema de conocimiento, sino que se hace palpable su aptitud para conocer los seres y las cosas. Y es más, puede percibir y determinar mediante el acto nominador que tenemos aquí en el versículo 20, de primera parte del versículo 20, dice, bueno, el 19, y trajo las bestias a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, este es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. ¿Eh? ¿Te das cuenta? A mí me gusta que Ortega dice que nombrar una cosa y ya es empezar a comprenderla. El poner nombre a algo, ya es empezar a comprender. ¿Por qué? Porque inmediatamente la capacidad, esta capacidad cognoscitiva del hombre, tiende inmediatamente a nominar las cosas, porque ven las cosas una función, tienen una dirección, tienen ya en sí misma, tienen un ser que se hace evidente desde el exterior. Luego las cosas, por decirlo así, tienen un ser aún más oculto, pero en principio ya se nos ofrecen sugestivamente, una simple piedra, por su peso, por su forma, ya nos sugiere un montón de cosas, ¿no? Así pues, además, ahí llegaremos, bueno, ya lo hemos considerado, la creación de la mujer, pero no hablamos de esta cosa tan ante la presencia de la mujer, este maravilloso acto creador de Dios, llamado a ser continuador de creaciones, Al crear la mujer, Dios hace la creación, podríamos decir, repercutida. Pues daros cuenta que entonces Adán no tiene problema de conocimiento. Leamos aquí. Dice, y de la costilla, ya hablamos de esto, de la costilla, ¿no? Del lado, del costado, que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Os dais cuenta? No tiene problema frente a la mujer. Y créeme que supongo que habría para sorprenderse, ¿no? Uno puede imaginarse cómo era Eva, ¿no? ¡Qué tremenda! Y él la ve y dice, esto es más de lo mismo. Esto es carne de mis carnes, es hueso de mis huesos. Y no hay problema. No se dijo, pero ¿y esto qué es? ¿Qué voy a hacer yo ahora con esto? No era esto, era ella. Era ella, no podía ser otra, era la mujer. Esto es hermoso, ver que él no tiene problema de conocimiento, inmediatamente percibe la alta identidad que hay entre él y ella. Bueno, entonces cuando aparece esta interdicción de Dios que hemos leído, esta interdicción confirma que su voluntad expresa en méritos de creador de todo, como es que el hombre tiene en su área de autonomía de acción tanto y como requiere la plenitud de la realización humana. Es decir, que el hombre, tal como lo tenemos en estos dos capítulos de Génesis, el hombre tiene tanto como requiere la plenitud de la realización humana. No le falta nada. Todo lo comprendido en esta área de realización del hombre, recordemos el versículo 31 del capítulo 1, ¿no? Es bueno, dice Dios, es bueno. Por lo tanto, toda la información que el hombre recoge por medio de sus dispositivos sensoriales, su manera de percibir, toda esta información será buena. De las cosas buenas, pues se saca información buena. El conocimiento que el hombre entonces va a inferir de esta información que recibe es buena también, es conocimiento bueno. Los criterios reguladores surgidos de este conocimiento serán buenos también. No tienen por qué ser malos. Dais cuenta de la cadena sucesoria de la bondad, ¿no? La vida humana será entonces necesariamente buena. Es decir, que todo está afectado y coordenado con el bien. Vuelvo a repetir la cadena. Todo lo que Dios había creado era bueno. La información que el hombre recoge de las cosas creadas es información buena. Los criterios que él formula de esta información que recibe son criterios buenos. Incluso las decisiones que van a salir de este conocimiento bueno también serán decisiones buenas. Entonces, la vida humana es necesariamente buena en su total plenitud. Y entonces todo queda afectado por el bien. Pero aquí es donde ya tenemos ahora esta otra meditación, ¿no? El hombre, este individuo o persona al que hemos estudiado un poco en las lecciones pasadas, es el protagonista de esta aventura humana, esta aventura constante que es la libertad. Y no tanto porque el hombre elige esto así, porque el hombre es originalmente libre. Lo es originalmente. La libertad no es un acaecer, no es algo que él se busca. Todo esto que dicen los hombres de buscar, procurar y luchar por la libertad, quiere decir que de alguna manera o la han perdido, o se la han arrebatado, Pero el hombre originalmente es libre. Y hasta tal punto que el hombre es libre tanto para elegir incluso la libertad como forma de vida. No hace mucho yo leía en un escritor político español que ya ha fallecido, ¿no? Este Joaquín Garrigues, que decía, es y ha sido siempre más difícil vivir libre que vivir esclavo. Y es por esto que los hombres renuncian con tanta frecuencia a la libertad. Yo creo que esto es una gran verdad para el hombre que nosotros conocemos, para el hombre caído. No era así al principio. Pero en esto, como en todos los grandes asuntos relacionados con la vida, hay que volver otra vez al principio. El tema de la libertad no lo podemos tocar desde los parámetros de las convulsiones que política y socialmente se producen en la historia, a causa de tanto de los pequeños grupos, de los egoísmos, ¿verdad?, en su estructura, digamos, básica, como los egoísmos acumulados, que digo yo que son las naciones, ¿no?, sino que hay que volver al principio, al ideario principio de la libertad. En primer lugar, Dios es libre. Otra perogrullada, pero es que yo vivo más de perogrulladas que no de otra cosa, porque Dios es libre y el hombre salido de las manos de Dios es libre a la manera de Dios. ¿No entendéis? No meramente libre de sus movimientos, por decirlo así, es libre a la manera de Dios, porque fue creado a su imagen y conforme a su semejanza. Hablamos de imagen y de semejanza en cuanto a su ser espiritual, a la dignidad de su ser espiritual y a la responsabilidad de su comportamiento moral. Es en este sentido que se vuelca esta semejanza con Dios. La marca de esta libertad está trazada por la interdicción verbal de Dios relacionada con el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Es la contrapartida de un ser libre, cuya única limitación era la obediencia voluntaria a su creador. Dentro del marco inagotable del bien dentro del cual había sido creado el hombre. Es decir, dentro del marco inagotable, digo yo, del bien, porque el bien fluye de este inagotable depósito que es Dios, ¿Quién puede ponerle límites a él? Y entonces el hombre es libre, con la única limitación de la obediencia voluntaria a un creador que le ha instalado dentro de este marco inagotable del bien, de las cosas creadas, que por esto se llaman bienes, ¿eh? Normalmente vamos a decir que a las cosas que se tienen, y cómo está de bienes, ¿eh? ¿Cómo tiene bienes? Las cosas creadas se las llama aún bienes, ¿no? Y del bien moral también, informativo no solamente de la intención, sino de la conducta. Fijaros bien, el hombre era libre de vivir y ser lo que era, y era a la vez libre de rechazar el ser otro. Era libre de ser otro diferente al que había creado Dios. Bueno, aquí se liga también, se funde la idea de responsabilidad. Si no se es responsable de algo, no se es libre de nada. Por esto Dios es tan libre, porque es responsable de todo. ¿Cómo lo entendéis? Bueno, los límites de aquella libertad primigenia eran negativos, pero preventivos de la muerte. Porque les dijo, no comáis, porque no muráis. No podemos asegurar que el hombre en aquel momento tuviera una idea, no sé, definida y concreta de la muerte. No me atrevería yo a apuntarme aquí, caben muchas consideraciones. Pero en cualquier caso, estaba puesto como una interdicción muy solemne. No comáis, podéis de todo, pero hay una interdicción, hay un impedimento. No comáis porque no muráis. Bueno, ¿os dais cuenta lo que esto supone? El hombre era, a partir de este momento que Dios le dice esto, era el poseedor de la más grande de las libertades, de la que hoy todos los hombres del mundo quisieran tener, por encima de cualquier otra libertad. La libertad de no morir. Eran libres de no morir. Estaba en su mano. ¿Cómo pueden ver en esta limitación, en esta interdicción del capítulo del versículo 17, cómo pueden ver una libertad que está sesgada, una libertad limitada? Así el hombre, claro, no podía hacer ni ser ni... No. Es que Dios le hizo al hombre como era. Y todo lo que era podía realizarse magníficamente dentro de este cuadro de la creación. ¿Cómo entendéis la cosa por dónde va? Es decir, que esta interdicción es precisamente la afirmación de la más grande de las libertades. Podéis comer de todo, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, no, porque no muráis. Porque emprender acciones conducentes a extender el área del conocimiento, que es connatural a su ser, porque el conocimiento del bien era connatural al ser del hombre. Por esto no era un problema, porque estaba connaturalizado con el bien. Y no le era un problema. Pero extender este conocimiento a otras áreas para las que no ha sido creado, no. La ambiciosa aspiración de detentar en un control unificado los dos conocimientos se denuncia previamente por Dios en los versículos 16 y 17, pero después está propuesto por Satanás. Y claro, esta propuesta ofrece en el mismo texto dos puntos que no resisten un examen del buen sentido. Esto se lee luego en el Génesis capítulo 3, versículos 1 al 5, ¿no? La pregunta del tentador apunta hacia un principio de suspicacia dubitativa de lo que Dios ha dicho. Es una sugerencia ya que inserta un elemento nuevo. Suspicacia dubitativa. Una prevención de lo que ha dicho Dios. Una prevención del que me ha rodeado de todo este bien magnífico, para el que me ha connaturalizado, hasta el punto que soy capaz de nominar las cosas, de darles nombre, de percibir la función para las que son creadas. Yo quiero más que eso, entonces, ¿no? os dais cuenta que estamos pisando un terreno tremendo y grave, ¿no? Bueno, pues entonces el hombre siente esta libertad de no morir, para que no moráis. Ahora, la libertad misma era positiva y afirmadora de la vida. De todo podéis comer. No tenéis limitación, sino que no debéis comer aquello. ¿Por qué? Porque no estáis connaturalizados con aquello. No os he hecho para aquello. No es aquella la finalidad. Por ello, el esquema de Satanás, como ya veremos cuando hablemos de la caída, es un esquema descarado, fácil, pero al mismo tiempo es el reflejo. Es allí donde uno percibe más. Percibe más el drama original por el que el mal vino a ser. Porque es raro que lo que no puede ser haya llegado a ser. Es decir, que el mal, por decirlo así, y al fin de cuentas, es la suprema entelequia que se puede concebir. Llegamos a entender como algo que es lo que en manera alguna puede ser. Y sin embargo, la evidencia la tenemos, que podemos calificar como perteneciente a la esfera del mal todo el paquete de desorden que informa la vida humana y muchas veces incluso ciertos órdenes parece ser a nuestro alrededor de la creación. Es tremendo pensar en esto. Bueno, aquí tenemos ahora nosotros que hemos pasado 30 minutos y tenemos 40 minutos. Yo creía que era necesario meternos aquí porque mañana vamos a hablar de la caída. Y creo que esto es una antesala adecuada y ahora hemos de hablar, tenemos 10 minutos de coloquio para esto, para preguntar acerca de esto. Porque no me gustaría hoy poner más paquete encima de la mesa.
Si has dicho que hasta qué punto podrían valorar ellos realmente lo que era la muerte, ¿no? Pues no conocer realmente nadie o la anterioridad que hubiera sufrido ese castigo. Entonces, por decirlo así, parece como si no pudieran valorar bien el alcance de lo que van a hacer. No saben hasta dónde va a llegar su castigo.
Mira, yo te diría casi que mi dubitación, mi duda, en cuanto al grado de conocimiento que ellos podían tener de la muerte, no consiste tanto en que ellos tuvieran una experiencia de la muerte física de algo, no lo sabemos, que algún animal hubiera muerto, no tenemos ningún detalle de esto, pero yo pienso que si la idea de muerte estaba uncida principalmente a este carácter del hombre con Dios, este carácter de semejanza, esta cosa constitutiva del hombre, que iba a dejar de ser lo que era. Es decir, si esta idea de muerte aquí no solamente comprende la muerte física, que la comprende, porque se ve que la comprende por los textos que siguen después, sino porque ya dice después incluso, dice, eres polvo y al polvo volverás, O sea que este es el camino. Pero si al mismo tiempo esta palabra comportaba un sentido, que es muy fácil que lo comportara, y además tuvieron que comprenderlo muy pronto, en el capítulo 3 ya, si esta palabra les implicaba a ellos mismos el conocimiento que después en el Nuevo Testamento va a tener la palabra perdición, la polumía, es decir, que es pérdida no del ser, sino de lo que se debe ser. El hombre es hombre, pero no como debiera serlo, no en esta forma absoluta y plena con que Dios lo creó. Si no, y a mí don Ernesto nos insistía bastante, decía, a mí me gusta más hablar de voluntad caída que no de naturaleza caída. Porque es quizá más específico hablar de voluntad caída. Porque fue precisamente en este último pliegue, el más escondido de la personalidad humana, donde Satanás introdujo los elementos dubitativos, que al estimularse hacia esa pretensión, le hicieron dejar de ser lo que era, para pasar a ser algo no más, sino menos. La promesa fue que sería más, pero pasó a ser menos. Y luego llega un momento que un poeta excelso y formidable como Isaías dice ciertamente: el hombre que quiso ser como Dios es como hierba, es como hierba. Es decir, que se produjo una tremenda devaluación precisamente de aquellos valores más sustantivos, los que afectan a aquella personalidad que tiene que ver con el carácter moral y espiritual de Dios, ¿no?
Sí, quería preguntar una cosa.
Por aquí va algo de lo que preguntabas.
Sí, sí. ¿Hasta qué punto, bueno, hay ideas, ¿no? Usted ha dicho, la mujer es co-creadora con Dios, de nueva vida. O sea, el género humano tiene
sí,
la mujer.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero la dificultad que está es
la creación sí, repercutida, o sea, que repercute en sus...
¿Hasta qué punto el creyente, bueno, o el cristianismo conoce la parte esa distinta del animal? ¿De qué forma? ¿También es en esa parte la mujer o eso viene directamente de Dios? Bueno, claro, pues yo me imagino que habrá muchas dudas, ¿no?
No, la pregunta no la entiendo. Sí, sí. Si la entendiera, pues... te diría si la contesto o no, pero... Al hombre y a la mujer. Varón y hembra los hizo.
Pero la mujer también colabora en esa individualidad de la persona, yo.
Bueno, la mujer, claro, hombre.
Pero es que...
Es individuo-persona, ¿no?
Sí.
Es, la individualidad afecta porque las características... Bueno, no, la individualidad, sobre todo, afecta las características
físicas
y morfológicas
sí,
del ser, ¿eh?
Lo otro, la parte esa...
Pero luego la personalidad ya tiene que ver con las categorías espirituales de su ser y las morales de su conducta. Y para esto es igual el hombre que la mujer. No son ni más ni menos.
Sí, pero lo que ya trae el hombre inherentemente al nacer, eso se le ha dado a Dios directamente.
Claro.
Individualmente a cada uno.
Sí, 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 sí. Lo único que, fíjate bien, luego mañana vamos a entrar en otro... mañana vamos a tratar algo... que yo llamo, ya solo manera de decirlo, ya es toda una aventura, ¿no? Pero algo así como la transmisión genética del pecado, podríamos decir. Que de alguna manera esto pasa a toda la raza, como nos dirá después un versículo, ¿no?, de la palabra de Dios. Sí, sí. Pero, en principio, ahora estamos el hombre que no ha caído todavía, ¿eh? Y únicamente hoy hemos tratado la cuestión de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, para que veamos que el conocimiento era casi este estrato superior del regimiento humano, de cómo el hombre iba a regir sus cosas y cómo se iba a regir él mismo, ¿eh? Y precisamente ahí fue donde atacó Satanás, ¿eh? Ahí fue donde atacó Satanás, donde Dios había prohibido, levantó un elemento de duda. Y el hombre, siendo libre para no morir, por una proposición, por la oferta de una contratación fraudulenta que llevaba fraude y en sí, la contratación de Satanás. Si hacéis esto, tendréis lo otro, un contrato. ¿Sabéis que si hacéis esto, hay una contrapartida tremenda, oye? ¿Seréis como dioses? Entonces el hombre ya dejó de ser lo que era, para serlo de otra manera.
¿Se puede decir que el relato de la creación, o mejor quizá de la caída, es un resumen?
Bueno, indiscutiblemente que es un resumen, sí, porque decir en un versículo, en una línea y media, que Dios creó los cielos y la tierra es mucho resumir, ¿no? Pero yo creo que es un relato que contiene todo lo sustantivo del por qué y cómo estamos en este mundo. Del por qué y cómo. A mí, por lo menos, a través de los años, el estudio de la palabra en su conjunto, no solamente el estudio de Génesis, el estudio de todo el conjunto de la palabra, y la adición inestimable de lo que uno ha vivido, me hace inclinar la cabeza ante este relato y comprendo cómo y por qué. Veo toda la profundidad maravillosa de la voluntad de Dios al crear. lo comprendo y lo siento de una manera magnífica, por decirlo así, ¿no? Admirado, no es un... Para mí esto no es un conocimiento, digamos, una... No sé, es algo muy íntimo, muy vivo en mí. Es un relato, desde luego, comprimido, pero tiene todo lo sustantivo para que uno pueda llegar con el estudio de toda la revelación de Dios y con la adición, digo, inestimable de mi propia experiencia. Porque no importa que sea un poquito negativa o que surja de una conciencia frustrante en muchos casos, porque el pecado siempre es frustrador, ¿no? Pero precisamente de lo frustrante también podemos sacar grandes lecciones, ¿no? Como decía Jung, si los hombres supieran la dignidad y la elevación de espíritu que supone hallar la propia culpa. ¿Eh? ¿Por qué? Porque es una adición, le vas dando desde tu experiencia, por decirlo así, le vas dando la razón a Dios. ¿Eh? Al Dios que se ha revelado, al Dios de la revelación, ¿no? Le vas dando la razón. No, que si no somos responsables de algo, no somos libres de nada. Sí, bueno, y he apuntado al vértice de donde surge este pensamiento. Dios es libre, es magníficamente libre. He dicho, Dios es libre, y el hombre es libre porque ha salido de Dios, ¿no? Pero Dios es libre porque es responsable de todo. No hay nadie tan libre como él, porque ha creado las cosas y después que las ha creado las sustenta. Es decir, que él continúa él con el saco sobre sus espaldas, sigue con su responsabilidad a cuestas. Tú ahora te exoneras de toda responsabilidad. Te exoneras de las responsabilidades que tengas, las que sean, ¿no? Te liberas, que dices tú. Y entonces precisamente no eres libre de nada. Únicamente puedes catalogar, únicamente puedes medir tu libertad en la medida en que te sientes responsable de algo. El hombre era responsable de no morir, por ejemplo, ¿eh? Tenía una responsabilidad de no comer de aquel árbol. Y era libre a causa de esta responsabilidad. Quiso superar esta responsabilidad. No tengo por qué tenerla, esta responsabilidad. La voy a superar. Perdió su libertad. Y no la libertad de dejar de comer del árbol o volver a comer del otro, no, sino la libertad de no morir, la perdí. Bueno, yo pienso que nunca se ha formulado este pensamiento en estos términos, porque hace un montón de años, cuando tuve que dar unas conferencias sobre esto, estuve cociendo esto y me surgió este pensamiento, ¿no?
Pero es porque el no ser responsable de alguna forma es pecado. Y el pecado engendra más pecado, y entonces el pecado te quita la libertad.
Exactamente. Mira, tú no quieres ser Caín mismo, no quieres ser... Yo soy el guarda de mi hermano, me cuentas a mí de mi hermano. Huye de la responsabilidad del hermano. Inmediatamente se esclaviza del pecado. Aquí desde luego surge algo de lo que ahora no puedo hablar. El otro día hablé en Salamanca de esto, ¿no? Acerca de el sentido del deber, lo que es la deontología para el hombre, ¿no? ¿De dónde fluye el sentido del deber para el hombre? De los ordenamientos superiores, ¿entiendes? Y estos son los que configuran su responsabilidad. En el cumplimiento de lo que el hombre entiende como su deber íntimo, tanto desde el sentido del deber más peraltado, más alto, que es el que se le relaciona con Dios, como este horizontal, que es el del prójimo, así que el hombre se quiere exonerar de este deber, empieza a ser... ¿Por qué se quiere exonerar de eso? Porque se va colocando él en unos estrados superiores, en relación con Dios y en relación con el hombre. ¿Entiendes? Y parece ser que cuando ya está haciendo lo que le da la gana, ya es libre. Y resulta que el hombre, indefectiblemente, cuando llega a hacer lo que le da la gana, entonces no le gusta lo que hace. Cuando esto que hace es injusto, por descontado. Pero es que cuando el hombre quiere hacer lo que le da la gana y lo que le da la gana es justo, hombre, el hombre es feliz. Ahora, cuando uno quiere, yo quiero hacer lo que me da la gana, y solo entonces seré feliz. Pero si lo que le da la gana no es justo, y al decir no es justo es no es adecuado, cuando llegue a hacer esto que le da la gana, no le gustará lo que hace. Perderá la libertad. ¿Por qué? Porque está referenciada con la deontología, con el sentido, el sentimiento del deber. Bueno, claro, esto se va a completar, en parte la contestación la vas a tener mañana, de esto que tú no has entendido. Sí, es que yo lo que he dicho antes, que querer superar esta línea demarcadora del conocimiento del bien, para el que el hombre estaba bien configurado, él estaba connaturalizado con aquello, había una total adecuación del hombre a cualquier dimensión de lo creado, a cualquier carácter de las cosas creadas. Veía un animal y decía, esto es un gato. Y detrás, entiéndase la cosa. Y detrás de este nombre había la percepción de un conocimiento adecuado. Es decir, de un conocimiento justo de lo que era él en relación con el gato, en relación el gato con él y el gato en relación con el medio. Había, nominar una cosa es empezar a comprenderla. Es por aquí. Ahora, pasar de este conocimiento a otra esfera para la que él no estaba preparado. Este es el gran asunto. Y entonces viene aquello que yo he dicho, que más que no solo el sentido mortal, que fue así, sino incluso aquel sentido de lo que el Nuevo Testamento entiende por perdición, la apolumía, ¿no? Es decir, el no ser lo que se tiene que ser.